Entrevista Central en Punto de Encuentro.
Es profesora e investigadora.
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Estrenando.
Es la primera licenciada en Ciencias Meteorológicas de la Universidad de la República.
En las perspectivas estas climáticas, tendencias climáticas que se elaboran entre INUMET y la Universidad de la República, se estima precipitaciones por debajo, levemente por debajo de lo normal en el norte del país, bien la región norte. Hoy por hoy lo importante es las alertas tempranas brindadas por los servicios, cosas que nos sacan los modelos que no pueden aparecer en las apps que tenemos en los celulares, tratar de tecnificar para mejorar esas alertas, ¿sí? Para que la población y el sector productivo lo tomen en cuenta.
Además, docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias. Fue presidenta del INUMET entre 2016 y 2020 y reasumió el cargo en este 2025.
En cuanto a lo que son las alertas, hay que discriminar. Hay fenómenos que tienen una cierta predictibilidad en una forma de escala de horas, otros que no, y otros, bueno, van a ocurrir en la madrugada. Los fenómenos convectivos más intensos en el país, eso por estudios en nuestra región, se empiezan a generar sobre todo en la época del verano, en las últimas horas de la tarde y en la madrugada, lo mismo las tormentas graniceras. Para mejorar eso, también precisamos radares.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Madeleine Renom.
Muy, pero muy buenos días, Madeleine. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buen día para buen todos. Día. Gracias por la invitación.
Reestrenando un
reestrenando,
cargo.
Reestrenando, de reestreno.
El sindicato preocupado.
Sí.
¿Supiste?
Sí.
¿Qué pasa con el sindicato? ¿Qué pasó en la gestión anterior, en tus años previos de experiencia al frente del instituto, como para que hoy los trabajadores estén preocupados por tu designación de nuevo?
Bueno, la otra vez yo estuve 3 años, ¿no? Yo ingresé prácticamente en 2017, fue diciembre de 2016, sí, hasta el 2020. Fueron 3 años bastante intensos de trabajo. Se planteó allí, o sea, planteamos un poquito lo que era la reestructura de la institución, porque vamos a hacer un poquito para atrás, es una institución realmente nueva, o sea, porque en el 2014 es que se vota la ley para la creación de INUMET, o sea, que salga como parte del Ministerio de Defensa, una lucha que llevó bastante adelante y fehacientemente el sindicato, que era acorde también a lo que eran los servicios meteorológicos a nivel mundial, ya no estaban dentro de defensa, en otro lado.
Tenían una institucionalidad propia, claro.
Propia. Mm. Y bueno, ahí se comenzó, pero seguía en esta mezcla de ser parte de un inciso dentro de un ministerio y ahora un descentralizado. Nosotros cuando ingresé de hacer un ayornamiento de la estructura.
Bueno, si hablas de reestructura, ya me imagino entonces por dónde viene la cosa.
Pero si bien fue, obviamente siempre he conversado un poquito con todos los funcionarios, no solo con el sindicato, y es esa reestructura de pienso de un servicio más moderno, más pensando al sector productivo, etcétera. Bueno, y generó ciertas diferencias, pero como todo cambio, creo que...
¿Cómo fue ahora el ingreso al instituto?
Bueno, no, ahora, más allá de que sí escuché, obviamente, por la prensa, su preocupación, sí, por el reingreso, de todas formas, la verdad, por lo menos esto, yo terminé ingresando fines de marzo, en estos apenas 2 meses, la verdad que el ámbito de trabajo ha sido muy bien, ya nos tuvimos una reunión para presentación. Está siendo un poco lenta la transición, porque bueno, yo ingresé el 28 de marzo, pero el vicepresidente recién asumió, hará unas 3-4 semanas, no está todo el equipo, o sea, todavía definido, entonces tampoco... tuvimos una reunión con el sindicato como para hacernos las presentaciones. Y estamos organizando nosotros ahora, en breve, tratar
pero
de...
Pero ya hubo anuncio por parte de INUMET.
¿De qué?
Bueno, las alertas georreferenciadas a los celulares.
Bueno, eso son cosas a desarrollar.
Te dio pánico que dijera hay anuncios porque la gente lo espera mañana.
No, pensé que tú decías como eran anuncios más como relativo al sindicato.
No, me refiero a políticas de Inumet.
Y bueno, sí, son objetivos que nos estamos planteando y armando todo para el quinquenal.
Igual,
¿no?
La pregunta del millón es, ¿van a estar funcionando el radar, los radares? ¿Tú viviste la etapa en la que se iba prácticamente a comprar un tipo de radar, después eso queda en la nada? O sea, más historia no puede tener un radar.
Bueno, y tiene, en el ámbito técnico, digamos, tiene más historia todavía, porque de radarizar el país se viene hablando hace más de 10, 15 años. Sí, como tú decís, hubo ese intento en el 2019, sí, que se realizó la licitación, era un radar banda S, que se iba a ubicar en el norte del país, porque las tormentas convectivas más importantes entran todo por lo que es el norte y el litoral del país. Bueno, después esa licitación, la administración anterior quedó ahí trancada, después se realizó otra que está adjudicada, pero no firmado el contrato, pero para radares banda C, no banda S, tienen distintas características.
Explícame la diferencia.
Trabajan en distintas no solo trabajan en distintas frecuencias, con lo cual son más sensibles. Un banda S es más sensible a determinar un montón de parámetros característicos del tipo de tormentas que tenemos en la región del sudeste de Sudamérica.
Lo que podría traducirse en una alerta más precisa y más temprana.
Igual el banda C también tiene sus prestaciones, pero hay temas como técnicos de menor atenuación en la señal, etcétera.
Ahora, Madeleine, sí, te voy a plantear una paradoja, ¿no? Porque si bien la gente, el público común, no está arriba de, che, ¿cuándo viene ese radar y todo? Paradójicamente a eso, la meteorología es de las cosas, y los meteorólogos, más cuestionadas, ¿no?
Y de lo que hablamos todos los días, además.
Exactamente, y
la charla de ascensor.
Y es de la crítica permanente. Uh-huh. ¿No? Está arriba sobre la mesa. Pero sin embargo, no nos interesa, no nos interesa en qué va el tema de los radares y cosas internas para tratar de mejorar esa crítica.
Bueno, ese es un tema a nivel mundial, ¿no? O sea, todo servicio meteorológico en cualquier país del mundo, con todo el desarrollo tecnológico, etcétera, va a tener críticas, porque primero, es comprender de que tenés una cierta incertidumbre siempre.
Ahora le echan la culpa al modelo.
¿Eh? Es como cuando éramos más jóvenes y era el sistema, se cayó el sistema.
Bueno, ¿y acá qué pasa con los modelos?
Bueno, los modelos son una herramienta más para un pronóstico. No es solo el modelo, ¿sí? O sea, si ustedes ven en los celulares, vos lo que te pone la app que te salta es en relación a un modelo numérico global, que hay dos que son más libres. Por lo general, lo de los celulares trabaja con el GFS, que es un modelo americano, ¿sí? Que es global, porque sale hora a hora y es hasta el momento es gratis. Después está el europeo. Pero el análisis, los modelos, estos modelos globales, es una herramienta más para tú hacer un pronóstico. Después tienes que tener otra información y el conocimiento de ver si el modelo está funcionando bien o no.
Yo te lo planteo así, sí, con nombre y apellido. Madeleine, yo le pregunto, ¿cómo va a estar Madeleine el fin de semana que arranco mis vacaciones? Y ella me dice, va a estar soleado 32 grados. Yo voy a estar soleado 32 grados, yo ni me acuerdo que Madeleine agarró y tuvo razón y digo, che, qué bien Madeleine. Ahora, Madeleine me dice que está soleado 32 grados y me caen dos piedras de granizo, Madeleine, me acuerdo de vos y de toda tu familia.
Sí.
Ese es el sentir general, ¿no? Por eso es como el arquero en el fútbol es la profesión más ingrata, dice. Bueno, el meteorólogo es un poco de ingrato, ¿no?
Sí. Eso es así en la sociedad en su conjunto, pero un servicio meteorológico es mucho más que el pronóstico del tiempo.
Claro.
Sí. Digamos, vos...
Digo de la crítica que estábamos hablando, que siempre está puesto sobre arriba de la mesa al meteorólogo y a la meteorología, y Numet, si querés, claro, y la crítica.
Sí, y también hay que basarse un poco en probabilidades. Tú, vas a cualquier... A muchos lugares del primer mundo y te dicen tanto por ciento de probabilidad de lluvia, que nunca vas a tener un 100%. ¿Sí? Entonces manejar, porque eso es una información, vos sos el tomador de decisión, digamos, es muy difícil que te digan desoleado y después te caiga granizo, es más difícil, pero vos decís, bueno, está, me dijeron cubierto y ahora resulta que cayó un chaparrón. Entonces ya llovió y se equivocaron. Y no es así. Primero, porque capaz que te lo dije hoy, para el fin de semana que viene, lo vas a tener que ir actualizando, porque las corridas de estos modelos y la información se va actualizando y vos vas haciendo el pronóstico día a día, ¿no? O sea, todos los días se hace un pronóstico.
Con mayor probabilidad de acierto, digamos.
Claro, a medida que está cerca, la incertidumbre disminuye en muchos tipos de eventos. En otros existe que vos tenés que seguir con el fenómeno de tormentas, lo que se llama nowcasting, que ahí el modelo no corre. El modelo te da como el gran paraguas, pero después precisás ir midiendo y observando cómo se va moviendo la tormenta.
¿Y para eso los radares son clave?
Son clave. Sí.
Porque ahí llegamos a la valoración. Y algo que dijiste al pasar,
sobre todo para eventos más graves,
de que la meteorología no es el pronóstico del tiempo, es mucho más que eso. Y acá me parece que es interesante que tú nos hagas una puesta a punto del rol que aspirás que tenga Inumet. Porque también me imagino que lo que nosotros no podemos... lo que nosotros a veces nos pasa ahí es de no saber todo lo que supone la meteorología, pero no puede no saberlo el elenco político en un país que aspira a potenciar su producción. Entonces,
En ese sentido, o sea, lo que estamos aspirando es entrar a todo el sector productivo. Cuando entramos al sector productivo, el país ya tiene una matriz energética, generalmente de la parte de energías renovables. ¿Sí? Todas las energías renovables dependen del clima. La hidroeléctrica, la solar y la eólica. Entonces tenés que mejorar y hacer buenos productos para ese sector energético que después mueve toda una cadena económica muy grande. Después tenemos el agro. El agro es fundamental, es clave. ¿Sí? Turismo. No,
pero claro, todo esto que estás relatando, ¿por qué no se le dio entonces la trascendencia que merece presupuestalmente, técnicamente, a meteorología, a Inumet? ¿En qué momento no se terminó de entender la importancia que tenía?
Capaz que es como vos lo vendés, lo tenés que saber salir a vender en un producto terminado y concreto, con todos los pasos hacia el sector político. Y tener claro de que hay una parte que no pueden ser políticas partidarias, tienen que ser políticas de Estado. ¿Sí? Porque esto va a servir, o productos que vos generes para el sector productivo es independiente del color del partido que vos tengas en el gobierno y pedir presupuesto, porque esto requiere, la adquisición de un radar, no solo la inversión primaria, sino después vos tienes que tener mantenimiento.
Están comprados los dos, ¿no?
Están semiadjudicados, están adjudicados dos.
Uno para Flores, otro para La Valleja.
Sí, Mael Cortinas y La Valleja. Igual no se firmó el contrato, entonces todavía...
¿Podemos seguir sin tener los famosos radares?
No. Porque eso no se firmó en la administración anterior. Bueno, nosotros estamos en tratativas y viendo algunos detalles que para conversar con las empresas, pero eso todavía estamos definiendo, porque recién ingresamos y nos estamos enterando un poquito, interiorizándonos un poquito sobre el tema.
Pero mencionabas la importancia de meteorología para el sector productivo en general. Hablabas de las energías renovables, hablaste obviamente del agro, hablaste de turismo. ¿Qué más que se nos puede estar escapando o que nos cueste visualizar?
Como sector productivo importante en el país, creo que
de esas cosas que dependen del clima sí o sí.
Bueno,
uno minimiza.
Hasta mismo cuando hablo de sector de la energía, no es solo ahora el pronóstico, entró el aire frío, venías de algo muy, muy cálido, ¿no? Con gente que trabajan en sectores de como ventas de gas o de leña, lo que sea, que venían y decían, por favor, que venga el frío, porque no estaban vendiendo nada.
Y te pongo un sector, por ejemplo, el sector de la pesca. Obviamente sí, la meteorología
incide. La parte
incide,
marina es fundamental.
Fundamental.
Sí, por eso, turismo, pesca, o sea, toda la parte de marina, meteorología marina, también es algo a desarrollar, uh-huh, en brindar información al usuario clasificado, o sea, que está calificado, que necesita sentarnos junto con ellos a decir, ¿qué información vos sos precisas?
¿Qué sitio buscas? ¿Buscas en Inumet esa información calificada cuando querés planificar un fin de semana de pesca?
Yo tengo algunas aplicaciones.
Que, claro. ¿Cuándo claro va a ser el día que uno busque, tenga la de Inumet?
Y bueno, y no, en realidad Inumet voy por el lado de las alertas. Siempre, claro, cuando hay alerta, obviamente...
¿Pero lo usás solo para ver las alertas?
¿Qué cosa?
¿Inumet?
Básicamente sí.
Claro.
Pero, ¿y eso lo que pasa, es una aspiración a transformar que, o no?
A
no.
ver...
No, una aplicación no. O sea, no quiero... La aplicación está todo automatizado. Y no hay un know-how. ¿Y a quién? Lo que pasa es que
el usuario lo que quiere es rápida accesibilidad y manejo, ¿no? Para verlo. Por eso es que va hacia la aplicación, no sé, va a Winguru, va...
¿Y si la aplicación te cambia? ¿A quién le decís, che, esto está mal, le erraste?
Es que yo no digo, che, yo no soy de eso, yo soy
muy crítico
de la gente en general. Yo, por ejemplo, y esto es una sensación mía y, uh-huh, y de otra, que desde hace un tiempo a esta parte, por ejemplo, a la hora de emitir las alertas, hay muchísimas alertas que
las
no
tienen... Sí, es otra cosa.
Lo planteo desde, uh-huh, este punto, Madeleine, que no terminan en nada, no pasa nada. Me deja la sensación de como que se abre el paraguas, metaforizando incluso, más porque en realidad es mejor tomar las precauciones ante algo que no va a pasar que no tomar, mm, las precauciones y que de repente pueda pasar y no haya sido alentado. Eso es una sensación que yo tengo basada en nada.
No, a ver, el sistema de alerta temprana también es algo que se venía trabajando, se va a trabajar y a mejorar y a hacer evaluaciones, digamos, autoevaluarnos nosotros como instituto, ¿no? Hay distintas alertas para, digamos, dimensionar y decir, bueno, por dónde es que tenemos que fomentar el minimizar este error, porque a veces no es lo mismo, más allá del color de la alerta, son los sistemas meteorológicos, uh-huh, que dan alerta, ¿sí? O sea, no es lo mismo, bueno, para vos ver, decir, bueno, ¿qué formación tenemos que hacer más hincapié para mejorar este sistema de alertas? También hay un tema de comunicación, o sea, de comunicación es el tema de tiempos, ¿sí? Porque si yo te saco una alerta en
10 minutos antes.
Claro, 5 minutos antes, no tenés mucho para
bueno,
hacer.
Pero en los hechos, ¿todos los fenómenos climáticos admiten alertas a tiempo? Tengo entendido que algunos no.
No, algunos no, por eso depende del sistema, ¿sí? O sea, del sistema que vos... Tormentas convectivas muy intensas a veces se desarrollan muy rápido.
¿Los
y un tornado tiene una predictibilidad de 20 minutos. Entonces tenés que trabajar de otra forma. La alerta la vas a sacar, pues eso se trabaja en conjunto con el SINAE, con el Sistema Nacional de Emergencias, claro, porque bueno, ellos también están para los impactos y hacer esas campañas, digamos, de educación que estamos trabajando muy muy en conjunto con ellos para ir mejorando. El tema es que son eventos que de repente tienes que hacer una capacitación, digamos, recurrente y capaz que te viene un tornado en tu localidad, capaz que nunca en tu vida, y ojalá y nunca, claro, pase. Pero bueno, pero vos tenés que tener a la gente preparada, ¿no?
Y eso es lo que decía. Y sobre lo de la aplicación, en realidad, por ejemplo, a mí, como pescador que decís vos, me incide mucho el tema de los vientos.
Obvio.
Y los tiene por hora y eso. Pero aparte te quiero decir una cosa, porque yo no soy parte de justamente de esa crítica. De 20 veces, miro Inumet y eso, 18... van adentro, o sea, puede haber, ¿entendés? En el global, en la mayoría, ajá, yo entiendo que hay un acierto, hay un rendimiento. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, está en esas 18 nadie dice, che, qué bien Madeleine, qué bien Inumet, qué bien la aplicación. Me acuerdo de las otras dos, ¿entendés? Mirá, me estoy mojando y si no estaba, no había probabilidad de lluvia.
Claro. Es que, a ver, también estás en una etapa y a nivel mundial de, digamos, equilibrar bien un montón de tecnologías, ¿está? También tenés la inteligencia artificial con un aprendizaje automático, que eso se habla también a escala de la Organización Meteorológica Mundial. de cómo incide. Yo hasta hace poco estaba en el panel asesor científico de la Organización Meteorológica Mundial, y es un problema porque la inteligencia artificial, los temas de meteorología o de ciencias de la atmósfera, que la atmósfera es caótica, no siempre anda bien. Y sobre todo no anda bien en eventos extremos. ¿Por qué? Porque vos, para entrenar ese modelo de inteligencia artificial, precisás una serie de... cuanto más información, mejor. Y en extremos no hay tanta información.
Y menos por estos lares, ¿no?
Y menos por estos lares, y también a veces se juega, digo, a veces nos pasa con el ChatGPT, ¿no? Que uno hace preguntas, uno sabiendo la respuesta, y tenés que repreguntar muchísimas veces para que te dé la información
adecuada.
Entonces, es un arma de doble filo, porque si vos no sabés, te quedás con esa primera respuesta que no es correcta. Estoy hablando de ChatGPT, que no es que uno haga un pronóstico con un ChatGPT.
No, bueno, pero sí,
en ese, ojo.
La inteligencia artificial funciona en base a los algoritmos, y lo que decía Leo de las aplicaciones, que uno las usa porque son muy prácticas. A veces te dicen que está lloviendo en el lugar donde estás y no está lloviendo. ¿No te pasa?
La menor lluvia, cantidad de veces, si hago foco la lluvia en lo otro, y aparte te voy a decir una cosa, que más me calienta de la crítica, y que no solamente interpela al ciudadano común, sino que interpela a los medios, incluso a la clase política, porque si hay cosas se hace política con cualquier cosa, ¿eh? Sí. Pero con el tema de meteorología no hay algo que se ponga arriba sobre la mesa. Ahora, cuando hay una catástrofe, cuando hay algo puntual, que no es de todos los días, ahí sí, salimos todos a criticar. Y mirá, voy a cruzar el charco y hacer foco en lo que pasó en Bahía Blanca, donde hubo una violencia destructiva con respecto a los meteorólogos, incluso comunicadores, incluso se viralizó en su momento, pidiendo, hoy hay que matar a un meteorólogo. O sea, cosas de ese calibre, y te estoy hablando no Radio G4 de Córdoba, estoy hablando de medios grandes, monopólicos. Por eso te digo, esto nos interpela, y en defensa de ustedes, nos interpela a todos, ¿no? Que no solamente cuando haya una destrucción y haya víctimas fatales, somos 3 millones de meteorólogos, ¿viste?
Y hay veces, digamos, primero que a veces es más fácil echarle la culpa o al meteorólogo, o muchas veces hasta políticamente al cambio climático, parece como que es algo que yo no puedo manejar, no puedo hacer nada.
Sí.
Y hay muchos eventos que, si vos lo ves, es un tema más de gestión, más allá que iba a llover mucho. Recuerdo una vez en Argentina, en Rosario, hubo una inundación muy grande en toda la ciudad, pero era porque, digamos, no sé si es como la intendencia de la ciudad, no sé cómo es el...
No había limpiado las alcantarillas.
No había cerrado como un dique, ¿sí? Ah. O sea, le había quedado sin fondos, sí. Le quedó un agujerito ahí en el río. Cuando el río inunda, ahí fue como meter más agua. Entonces, la inundación en la ciudad fue mucho más intensa.
Por un tema de gestión.
Claro. Que
el cambio climático, más allá de que esté presente.
O de la precipitación.
Pero lo del cambio climático, ¿hasta dónde se entiende, se subestima, se desestima? Porque hasta en algún momento estuvo la banda de el team Grupo Climático, el Cambio Climático existe, el team Cambio Climático
existe hasta
no
hoy,
existe.
Míralo atrás, míralo.
Bueno, por eso, entonces, ¿dónde el elenco de políticos uruguayos, no? ¿Dónde está parado?
No,
la universidad,
creo,
o sea,
no,
la
creo
ciencia.
Que la ciencia está desde hace tiempo, el cambio climático ya está, no es algo que va a venir, ya está pasando.
Está pasando.
Y a nivel político se tomó mucha conciencia, se trabaja en pos de...
No se discute
minimizar.
Políticamente en Uruguay.
No. Y el Ministerio de Ambiente lleva políticas, trata de regularizar para minimizar los impactos de cambio climático, de planes de adaptación, etcétera. Eso no está en discusión, bien. Digamos, no hay como dos bandos en el país hoy y desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que eso no.
Bien.
Y hay bastantes estructuras.
Pero de ahí a tener una percepción clara de sus riesgos, de sus desafíos.
Bueno, eso está basado, está en el... Pero eso corresponde a la Dirección de Cambio Climático, que está dentro del Ministerio de Ambiente, están los planes nacionales de adaptación, son compromisos que tiene el país con respecto a... y ya están a lo que es enfrentar el cambio climático, como país tercero, eso en el Acuerdo de París había surgido.
Sí, claro, pero esos son muchas veces
y si hacen
los países se introducen y firman acuerdos internacionales y demás, y después no logran ni siquiera honrarlos, ¿no?
No, 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 creo, digo, tal, como mencionaba antes, la matriz energética del país
sí,
cambió.
Sí, pero meteorología, INUMET, la ciencia climática, ustedes,
sí, pero,
¿acaso
pero
no son una pata fundamental somos, de ese compromiso y de ese desafío frente al cambio climático?
Digamos, llevándola a lo que es el IPCC, la parte de clima es como el primer reporte y que saca el IPCC. ¿Cuáles son las condiciones físicas? Y en eso estamos. Sí, en la administración anterior a INUMET no le había dado como mucha cabida en la parte de variabilidad climática y cambio climático. Yo pretendo darle esa cabida y esa línea de desarrollar dentro del INUMET. O sea, en el aporte de lo que es el clima, en las bases físicas de ese cambio climático. Porque eso te ayuda a tomar políticas, ¿sí? Políticas a muy largo plazo, pero tener una idea de, bueno, en dónde estamos y cuáles son las proyecciones a futuro. Muchas veces se pide, por eso te digo, están los planes nacionales de adaptación, los de para agro, para ciudad, para costas. Está por implementarse el para energía y faltaría el salud, ¿sí? Que es pues eso obviamente se trabaja en conjunto. El tema a veces de las proyecciones a futuro, el cambio climático, eso es lo que cuesta, claro, son al 2070, 2100, así se funciona el cambio climático. Entonces, hay veces que tenés que ir haciendo bueno.
Nunca es prioridad. Nunca termina siendo prioridad o esas urgencias de mediano plazo.
No, bueno, depende del sector, porque bueno, si vos vas para energía y vos vas a agrandar una represa la planificás para muchos años, ¿no? O sea, digámonos, Salto Grande está de 1970, o sea, lleva más como de 50 años, entonces vos la tenés que proyectar en obras grandes que hay que meterse.
Quiero volver un segundito a lo de las alertas. Y en eso que hablamos de la crítica y que muchas veces hay alertas que no terminan prosperando, por suerte, el tema de la alerta en el celular, ¿no? Que aparezca, acá leo una nota, usted está en zona de alerta o en media hora en su zona va a comenzar una alerta. Y que de repente no pase nada, ¿no? Pero en definitivamente a mí me llega y no me yo lo entiendo como una necesidad. En vez de tener que ir a buscar la información, que a mí me llegue. Pero ¿Cómo te imaginas o proyectas la repercusión en la gente, en el usuario de a pie?
Bueno, no, yo creo que buena, porque también muchas veces sale, la gente, o sea, mira muy rápidamente, dice alerta, alerta, pero de repente es en el Salto y Artigas. Y tenés esa crítica, porque lo ves, que la gente motiva, pero acá no llovió nada. Y no, pero digo, la alerta por lluvia está en el norte del país.
Ah, pero a mí entonces me va a llegar la alerta, no necesariamente.
Solo si estás en Salto y Artigas.
Ah, por eso.
Claro, por eso. Y la de Montevideo.
No, pero por eso te digo, si llega una alerta de Montevideo y como te digo, que muchas veces pasa que de repente, nada, sigue soleado y todo, en ese vínculo y esa percepción de la meteorología.
La confianza.
La confianza se va a ver todavía aún más dañada, aunque entiendo que es necesario, ¿no?
Sí, y tiene que ir todo junto. O sea, el plan, digamos, que de georreferenciado con las alertas, más una mejora en las alertas tempranas internamente, es un proyecto que tiene que ir todo junto de alguna forma, porque georreferenciar no tengo que sentarme a hablar un poco con Antel. No,
además, por ahí viste que la alerta,
empresas de celulares.
Si uno mira el mapa, la línea atraviesa, no sé, capaz que la mitad de un poblado.
Claro.
Entonces, ¿le llega a algunos vecinos y a otros no?
No, se trata
¿hasta
de
dónde va a ser tan fina la medición de la georreferenciación?
No, bueno, eso nos tenemos que sentar a hablar, pero no, nunca cruzan el medio de un poblado porque ya separamos cómo están los polígonos, están en base a la cantidad de población que teníamos en distintos pueblos, etcétera.
Y no puede haber un sistema que funcione, esto capaz que es una locura, pero funciona, por ejemplo, con el Waze, con la aplicación de manejo, que sea con colaboración de la gente.
Sí, claro.
Mirá,
claro.
Acá hay un
sí, no sé, ahí te pregunta el Waze.
Sí. Pero,
no, es que el Waze se nutre.
Sí,
si
de
yo
eso.
Veo, por ejemplo, un accidente de tránsito que no está notificado, yo lo notifico y automáticamente te empieza a preguntar a vos, sí, ahí, y eso, o sea, se construye en base a la gente.
Bueno, eso es una idea de un desarrollo más grande, uh-huh. que vos decís, bueno, estoy en zona, a vos te salta, estás en zona de alerta, no sé, una tormenta convectiva, de repente hay alguien que va por una ruta y dice, sí, acá está granizando, que no va a granizar en toda la región que vos estás dando, claro. pero bueno... Y que se nutra, como vos decís, sería espectacular.
Claro,
porque,
debería haber un involucramiento como el que hay con nosotros el tránsito, ¿no? Que a nosotros está. En realidad nos interesa ver dónde está el policía de tránsito, dónde está el radar. Claro, o sea, siempre mirando.
Hay un interés, digamos.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Tendría que haber un cambio cultural ahí.
¿Cómo evaluarías del 1 al 10 el funcionamiento de las alertas hoy?
Yo creo que las naranjas y rojas están en un 8 o 9. Como siempre digo, acá como no existe el 100% de claro. porque no tiene sentido. Y las amarillas capaz que en un 5.
¿Y por qué esa diferencia?
Porque hay veces que estimo, que sobre todo con las amarillas, que es un rango, hay que rever y ver rangos que se utilizan, ¿viste? Como... ayornarlos y hay veces que en ese pronóstico el rango de la amarilla, tanto puede ser para precipitación o para viento, es muy grande. Entonces, claro, el predictor dice, bueno, más o menos caigo acá.
Y eso que vos decís, aparte, se refleja en lo cuantitativo. Son muchas más las... Ayúdame. Son muchas más las alertas amarillas. Claro, roja y naranja, sí, ¿no? Sí. O sea, el margen de error es mucho más grande.
Claro, y aparte ahí perdés, digamos, con respecto a lo que es la sociedad, perdés, digamos, porque a veces que yo lo leo en comentarios que a veces aparecen en Twitter. Che, acá está lloviendo y no sacaron alerta. No, bueno, en Uruguay llueve. No,
claro.
No toda la lluvia va a ser para alerta. Claro, exacto. ¿Sí? Entonces, a veces hay una demanda como que precisás la alerta, o sea, de la sociedad, que lo mal acostumbraste, digamos, ¿no? Y porque a veces llueve y llueve o hace frío y hace frío pero no es un evento extremo como para advertirte. Exacto. Para que tomes precauciones.
¿Y qué independencia técnica tiene Inumet respecto del Poder Ejecutivo? Pensando en, bueno, yo supongo que una alerta roja la toma solo Inumet o se conversa con Presidencia.
No, se informa a Presidencia. La independencia técnica la
absoluta
tenés. sí sé que hubo, que todavía no, por suerte no han habido rojas, no hemos tratado ese tema junto con el SINAE, porque no sé si hubo algún cambio en la administración anterior con respecto a las rojas. El tema de la alerta roja, que involucra ahí al prosecretario de Presidencia, digamos, como que lo decreta más el gobierno. Sí,
por eso te pregunto.
Que yo cuando había estado la otra vez, les había dicho justo, aparte, que está hoy de vicepresidente en Inumet, Fernando Traversa, fue director del SINAE en la administración anterior, no en la otra. Y que era un problema porque vos decís... Si a mí las tormentas convectivas más intensas vienen en la noche. Eso es por estudios, ¿sí? Estudios de tormentas convectivas que se han hecho en Argentina, todo. Entonces digo, yo no puedo estar... Si viene una tormenta convectiva, con este poco tiempo que uno dice ciertos fenómenos que realmente no tienen predictibilidad, no vas a estar llamando a las 2 de la mañana de decir, mira, vamos a sacar una roja. Porque capaz que no están los...
Pero, ¿por qué no?
No, sí lo puedes llamar, pero ya es que los timings sean mucho más rápidos. Yo creo que ahí hay que mejorar de alguna forma para que sea independiente, que ya tengas determinado qué es lo que se va a hacer. Igual cuando el gobierno, o sea, el presidente determina la roja, afecta principalmente a toda la administración pública, no tiene injerencia sobre la parte privada, digamos. Y mira lo que sugiere, ¿no?
Hoy hablabas a nivel de deslindar culpas, que a veces hay un tema de gestión, por ejemplo, te lo voy a poner así, en el caso, cuando hay mucha agua en un periodo de tiempo muy reducido, viste que hay inundaciones en Rondó, por ejemplo, navega el Titanic igual, ves contenedores y cosas. Ahí puede haber, en materia predictiva, para saber incluso... si es un fenómeno que se puede dar varias veces en el año, un trabajo entre meteorología, por ejemplo, y la intendencia, que es a quien se le achaca el tema de los desagües y ese tipo de cosas? O sea, ¿puede haber entre la parte pública y meteorología reuniones o trabajo en conjunto para ver eso cuántas veces puede pasar? Porque si claro, decís, eso va a pasar una vez al año, y capaz que es una cosa, pero si la materia predictiva puede suceder más veces, capaz que amerite.
Bueno, en ese sentido, digo...
Te lo puse primero, esto porque...
No, está bien.
Podemos hacer la foto del interior del país, sí, lugares sí, que llueve y que evidentemente se inundan.
Porque una cosa son las inundaciones urbanas, uh-huh, y otras son, bueno, las rurales. En las urbanas, y quiero destacar que la división de saneamiento de la intendencia trabaja muy bien con todos estos temas, tiene una red de telepluviómetros distribuidos en la ciudad que...
Y ahí sí se politiza, perdóname, ahí sí, cuando pasa eso, con la intendencia, ¿no? Cuando
porque...
pasa... Cuando se inunda todo, sí, del lado de la oposición, porque ahí sí.
Claro, pero esto va más allá y creo que la división de saneamiento no le interesa, o sea,
no
es para politizar o no. Nosotros, pero ahí un poco en el rol de docente de la facultad, estuvimos trabajando junto con ellos, un estudiante que está finalizando el grado, analizando los telepluviómetros que tenía la intendencia para ver, bueno, cuáles son las frecuencias, cuánto llueve, digamos, y ver los tiempos, porque capaz que con telepluviómetros tú podés ver las precipitaciones a escala cada 15 minutos y ver cuándo eso desborda, porque ahí hay un tema después de ingeniería hidráulica, bueno, cómo son esos tubos, y eso sí se puede trabajar y trabajar en súper en conjunto, en una información que por ahí no llega, y de hecho el Numet le pasa unos datos, uh-huh, pero hacer el análisis de ese tipo de tormenta, por dónde entran, por dónde ingresan esas precipitaciones intensas y dónde tienen que reforzar. Eso sí se puede brindar, y con la adquisición de un radar vas a tener mucha mejor predictibilidad, porque el radar lo que te hace es te escanea la tormenta en la vertical. Entonces, de ahí vos podés ver dentro de la tormenta dónde tenés mayor potencial de precipitaciones intensas que caigan. No es que llueva todo parejo en toda la ciudad de Montevideo.
Muy bien. Madeleine, ¿estás para las rapiditas?
Ah. Y bueno, si no hay chance.
El pronóstico sobre cómo va a ser la actuación de Madeleine en estas rapiditas, ¿quién lo da?
Leo Sanguinetti.
8 puntos.
¡Opa!
Alerta roja.
Bien.
Es muy pro meteorología. Sí. Vamos con las rapiditas y vamos con la primera. En Uruguay, ¿el cambio climático solo preocupa si puede interrumpir un clásico?
No.
¿Tenemos más chance de ver un ovni que ver los radares funcionando este año?
No.
¿Hay más chance de que baje la temperatura del planeta a que suba el presupuesto para el Inumet?
Paso.
En Uruguay, ¿el clima político está por encima del climático?
No.
¿Recibió presiones del Ejecutivo alguna vez?
No.
¿Los sindicatos son más impredecibles que el modelo meteorológico?
No.
¿Radares checos le dan más confianza que Made in China?
Paso.
Es un solo paso.
Era uno.
Más de nuevo, ¿radares checos dan más confianza que Made in China?
No.
Muy bien. ¿Conectados a satélites estadounidenses, radares checos, hay que ser políglota en Inumet?
No. Sí.
¿Las alertas naranjas generan poca percepción de riesgo?
No.
¿Una alerta roja tiene costo político?
No.
¿Viste? 8 puntos. Muy bien.
Muy bien, Madalena.
¿Viste? Muy bien.
Hagamos el ejercicio. Yo estoy detrás de un mostrador. Nombre, por favor.
Madalena Renom.
Madeleco, ¿cómo lo...? Madeleine.
Madeleine Renom, con M al final.
Ah, pero entonces se llama Madeleine.
No, bueno, me dice Madeleine. O madre.
Muchas gracias por habernos acompañado.
Debe ser más difícil todavía con el apellido.
Claro,
viste que tiene que aclarar que es M y no N.
No N,
claro.
Sí.
N y después M al final.
Claro. Encima N y después M.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, y esperemos que, bueno, una vez que haya culminado la transición y que haya un plan de acción un poco más seguro podamos convocarla para que lo
sí, venga, sí, sí, a transmitir. Y para cuando nos digan, che, qué bien, mejoraron, así cambiamos esa, como vos decís, de solo cuando le erran.
Está bien.
Muchas gracias,
Mamá, ustedes, ya venimos.
Cambiame el clima.